Si existiera un cuaderno de cromos o postales de los mallorquines más ilustres y famosos, seguro que algunos se pelearían por el cromo del tenista Rafa Nadal o del artista Miquel Barceló. ¿Cuántos hombres y mujeres de esta pequeña isla del Mediterráneo han dejado huella? No obstante, hoy te quiero hablar de uno que por la inmensidad e importancia de su obra, la verdad es que no tiene competencia. A través de los siglos, su figura enigmática sigue todavía hoy dando sorpresas a los investigadores. Y sus escritos, a pesar de la distancia temporal, tienen un valor inaudito, que respiran espiritualidad y actualidad. ¿Todavía no sabes a quién me refiero? Viajamos de nuevo a la Edad Media para conocer la gran figura de Ramon Llull. Bienvenidos al podcast La ciudad en medio del mar. Condensar la vida y obra de Llull es bastante difícil. Quizás sea porque se han documentado más de 200 obras escritas por él, de las cuales, desgraciadamente, nos han llegado un número muy inferior. Su vida nos la cuenta él mismo, en Vita Coetánea, la cual no es una biografía al uso, sino una justificación y explicación de su proceder a lo largo de su vida. Ramon Llull es teólogo, filósofo, místico, poeta, filólogo y el gran anhelo de su vida, misionero. En torno a 1232, nace en una isla recién incorporada a la Corona de Aragón. Forma parte, por tanto, de una primera generación de ciudadanos. Sus padres, previsiblemente de una familia bien de Barcelona, habían llegado a la isla como nuevos pobladores. Ahora, nos tenemos que trasladar mentalmente a nuestra primera parada. La tradición dice que la casa natalicia de Llull se situaría en la actual Plaza Mayor. Una sencilla placa lo recuerda. Después, muy joven se vincula a la corte, primero como paje, pero por su inteligencia le dieron el cargo de preceptor el futuro rey, Jaime II de Mallorca, hijo de Jaime I el Conquistador. Llull en esa época no se parece a esa imagen de fraile o ermitaño barbudo que todos tenemos en mente. En su juventud vivió lo loco, entre amores, fiestas, poemas románticos y versos pícaros. Se casó, eso sí, tuvo hijos, y aún así siguió siendo un bala perdida. Pero la vida libertina y algo desenfrenada se le acabó para siempre un día cuando contaba con alrededor de 30 años. Nos tenemos que trasladar a la segunda parada de hoy, la parroquia de Santa Eulalia. En otros capítulos ya hemos hablado de ella, una joya de la arquitectura gótica en el corazón de Palma. Dice una tradición que una vez persiguiendo una dama a la que cortejaba, ella se refugió en este templo. Angustiada, no tuvo otra opción que enseñarle el pecho enfermo de cáncer o lepra. Esto provocó a Ramón una gran impresión, pero su conversión total llegó otro día, o mejor dicho, noche. Esto es, porque durmiendo recibió una visión de Cristo crucificado. Y por si fuera poco, esta se repitió hasta 4 noches más. Para él, una señal providencial, que le llevaría a renunciar a la vida pecadora y querer servir exclusivamente a Dios. Pocos meses después, un sermón en la fiesta de San Francisco le marcaría la dirección. Siguiendo el modelo del santo de Asís, muerto hace unas décadas, proporcionó parte de sus bienes a su familia y resolvió vivir exclusivamente para dar a conocer a ese Cristo crucificado. Y no solo entre los suyos, sino también entre las gentes de tierras lejanas. Partió de peregrino y realizó el camino de Santiago. A su vuelta, lo tenía clarísimo. Quería ser misionero. Se sentía llamado a la conversión de los infieles y necesitaba conocer la verdad cristiana para refutar a los herejes, crear un libro contra los errores y saber idiomas. Por ello, decidió formarse. Otro lugar emblemático de la vida de Llull es el monasterio cisterciense de La Real, a las afueras de Palma. Allí aprendió latín, gramática, teología, filosofía, residió en él a temporadas y gustó mucho de poder vivir, estudiar y escribir entre sus muros. Este cenobio fue fundado por monjes venidos desde Poblet, a cuyo monasterio estuvieron ligados durante siglos. Con la desamortización de Mendizábal, en 1835, se deshizo la comunidad del Cister, y no fue hasta finales de siglo cuando volvió a tener vida con los misioneros de los Sagrados Corazones, actuales custodios del lugar. Todavía hoy, el monasterio custodia la memoria de Llull y pasear por su claustro y contemplar su iglesia, a pesar de estar reformados en época moderna, permiten imaginar cómo debía ser la vida monástica. Su imagen, esculpida, preside uno de los laterales del claustro y deja patente que allí vivió uno de los mallorquines más sabios de todos los tiempos. En cualquier negocio, con alguien de idioma nativo diferente al tuyo, la clave es poder entenderse. Llull sabía que necesitaba conocer la lengua árabe. Para poder predicar a los musulmanes, compró un esclavo de esta religión, al cual tomó como maestro. Retirado a la contemplación, en la montañita de Randa, fue donde sintió la iluminación. El siguiente paso era la escuela de idiomas. Con ayuda de Jaime II, consigue fundar el convento franciscano de Miramar, un proyecto que el mismo Llull vio morir muy a su pesar. Desde Mallorca, Ramón Llull quiso evangelizar el mundo no cristiano. La historia de su trayectoria misional es complicada. Va y viene, a veces no le hacen caso. Viaja por todo el Mediterráneo y Europa. En ocasiones ejerce de diplomático, asiste a las universidades, se reúne hasta con el Papa. Busca financiación para sus proyectos, especialmente la escuela de idiomas, pero no siempre lo consigue. Escribe. Mejor dicho, dicta, pues necesita de varios amanuenses que pongan por escrito las ideas que tiene en su cabeza. Quizá podríamos decir que Llull se parece a esos investigadores actuales, que no tienen suficiente soporte de instituciones o de mecenas, y tienen casi que mendigar para poder sacar adelante sus proyectos. Hoy como ayer, los tiempos no cambian. Como puedes ver, su vida da para películas y series de televisión. Y solo te estoy contando una pequeñísima parte. Como misionero, viaja 3 veces a territorio musulmán, la última vez entre 1314 y 1315. Su último viaje. Según la tradición piadosa, estando en Bujía predicando, fue apedreado. Según parece, los atacantes dieron por muerto a aquel hombre herido, cosa que no fue, pues todavía respiraba. Unos mercaderes genoveses pidieron su cuerpo y lo llevaron de vuelta a casa. Al llegar a la bahía de Palma y comprobar que llegaba a su patria, expiró. Era el año de 1316. Su cuerpo, solicitado por los franciscanos al considerarlo hijo terciario de su orden, fue enterrado en el convento de San Francisco. Y hasta hoy, estudios científicos recientes de sus reliquias han negado la versión del apedreamiento, pero fuera como fuere, desde muy pronto fue venerado por el pueblo fiel, y los franciscanos y otros seguidores a lo largo de los siglos hasta hoy han mantenido vivo el movimiento conocido como lulismo, es decir, continuadores del pensamiento y obra de Ramón Llull. La verdad es que a pesar del culto inmemorial en Mallorca, la Iglesia no lo ha reconocido universalmente ni como beato ni como santo. Punto y aparte merecen los detractores que han querido silenciarlo a lo largo de la historia. Si estás por Palma, un lugar que no puedes obviar de visitar es su sepulcro, en la actual Basílica de San Francisco. Una maravilla de la escultura medieval, que homenajea su persona y su pensamiento. El programa iconográfico es de Joan Llobet y la ejecución de Francesc Sagrera. Obrado en la segunda mitad del siglo XV. Al mirarlo, verás la imagen de Ramón yacente y cómo los ángeles llevan su pequeña alma al cielo. A modo de base, consta de 7 hornacinas donde deberían haberse colocado esculturas alegóricas de las 7 artes liberales. La iconografía luliana está extendida por toda Mallorca, dejando grandes muestras en el Museo de Mallorca o en iglesias de Palma como San Cayetano, Santa Clara, San Miguel o San Felipe Neri. Como titular de capillas o acompañando a otros en los retablos. Es muy común encontrarlo, vestido como un franciscano, con túnica marrón, cordón y con un libro y plumas en sus manos. Su figura sigue inspirando, alentando. Ramón Llull, ilustre ciudadano, el mallorquín más universal de todos los tiempos. A más ver.